Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles. Hoy es 26 de febrero de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Pumas cae goleado en Tijuana. Gustavo Lema es despedido del equipo de los Pumas de la Universidad y Raúl Alpizar es el nuevo técnico interino del equipo universitario. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto estar aquí contigo y con Ciro. Pues el Real Madrid, para los que están no pueden ver televisión, están ahorita en el carro, va ganando 1-0 a la Real Sociedad en otra semifinal de la Copa. Ayer el trepidante 4-4 de Barcelona contra Atlético de Madrid. Y bueno, pues se definirá todo esto hasta el 1 y 2 de abril, son los partidos de vuelta. Tarda mucho la vuelta en el torneo de la Copa del Rey, mucho, mucho.
Exactamente, por cierto, vestido de naranja, el conjunto del Real Madrid. Monterrey perdió sin Sergio Ramos frente al equipo de Mazatlán. Juárez sorprende a Tigres, gana por la mínima en el Volcán. Y con tres partidos se cierra hoy la jornada 9 del torneo. San Luis, Guadalajara, Pachuca, Puebla y Toluca, Querétaro. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes para la gente de Chivas que pues espejeará algunos resultados de carácter internacional. A lo mejor están enterados, si no, se los digo que ayer quedó eliminado Boca Juniors en la Copa Libertadores de América. Siendo local, Alianza Lima fue a sacarles el resultado en tanda de penales. Sí, Boca Juniors, que dirige Fernando Gago, ex entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Los resultados no le han acompañado y ahora esta eliminación anticipada en casa ante un equipo al que supuestamente tendrían que haber derrotado. Hay una falla de Edinson Cavani increíble. Marchesín, guardameta de Boca Juniors, sustituido para la tanda de penales. Total que no han sido fáciles las cosas para Fernando Gago en un grande del continente como lo es Boca Juniors.
Uno de los dos entrenadores argentinos que han dejado botados a equipos mexicanos, Guadalajara y Cruz Azul, y no le están saliendo las cosas al técnico Gago con el conjunto de Boca Juniors allá en la Argentina. Mientras tanto, tenemos resultados de Inglaterra. El equipo del Brentford y el Everton empatan a 1, empatan a 0 el Nottingham Forest y el Arsenal. Tottenham frente al Manchester City, 1-0 gana el conjunto del City. El Manchester United, 3-2 al Ipswich, y el conjunto de Liverpool está a punto de terminar el partido, le va ganando 2-0 al Newcastle. Y por lo que toca a Boca, pues sí, ciertamente, como dice Ciro, un error garrafal de Cavani, porque ya no hay portero, enreda, no puede pegarle al esférico de lleno, y para un jugador de esas condiciones y de esa capacidad aniquiladora dentro del área, resulta muy raro que haya fallado Cavani.
Bueno, aprovechando que mencionas la Liga Premier, tema del que se habla poco, hoy acaban de terminar esos partidos de los que hablas, ganó el United. Perdió el Tottenham, tienen tantos puntos uno como el otro, son dos de las grandes decepciones en esta campaña, tienen apenas puntos buenos para la decimotercera posición. El City, lejos de lo que fue en otras ocasiones, ya fuera de la Champions, ahora finalmente gana con un gol de Erling Haaland, que ni siquiera apareció en la banca en el último partido contra el Real Madrid, donde fueron decepcionantes los de Guardiola. Pero está muy decantada la Liga Premier, está, yo te diría, en un 75% o más definida esta campaña.
En el mundo del tenis, Rodrigo Pacheco obtiene su primera victoria en la ATP, ganó en el Abierto de Acapulco y le viene una confrontación frente a Ruud, que puede ser muy interesante en el puerto de Acapulco, en esta recuperación del puerto y en esta reanudación de actividades ahora en 2025 del Abierto Mexicano de Tenis. Vamos a ir a la primera pausa, hablaremos sobre la destitución de Lema después de la derrota de Pumas el día de ayer en la cancha de Tijuana. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Eso en esta tarde. Adriana Maldonado tiene la información de la salida de Gustavo Lema como técnico del equipo universitario. Adriana, mucho gusto en saludarte.
Beto, el gusto es mío. Hace rato les mencionaba que estábamos aquí en las instalaciones de Cantera a la espera del arribo del estratega argentino. Bueno, les puedo confirmar que ya está en estas instalaciones Gustavo Lema. Tendrá esa última charla con los jugadores. Se va a despedir de ellos porque en el vuelo de regreso de Tijuana a la Ciudad de México optaron por no tocar el tema y dejar descansar a los jugadores que tuvieron actividad en ese partido ante los Xolos. Bueno, llegó Gustavo Lema sin dar declaraciones, acompañado de su cuerpo técnico. Por supuesto, también tendrá la última reunión con la directiva para finiquitar como tal su relación con esta institución. Y sigue la misma información, Beto, lo que es una realidad: Jaime Lozano y Efraín Juárez, los candidatos principales para suplir al estratega argentino.
Oye, Adriana, ¿a qué hora se publicó el comunicado? Porque el partido terminó tarde frente a Tijuana.
Poco después de las 12 de la madrugada, por así decirlo, Beto, alrededor de las 12:20 fue que se publicó este comunicado. La verdad, a mí me llegó la información minutos antes, lo pude incluso compartir a través de ESPN, pero bueno, fue una decisión que se tomó una vez que se presentó Bazán, el auxiliar técnico, a la conferencia de prensa postpartido. Se habló, bajó la directiva al vestidor y ahí fue cuando le comunicaron a Gustavo Lema y al resto de su cuerpo técnico que hasta aquí llegaba el proyecto. Salieron del estadio de los Xolos partiendo rumbo al aeropuerto internacional, de ahí tomaron un vuelo charter, llegaron a Toluca, de ahí se trasladaron a las instalaciones de Cantera, muy temprano rompieron filas y ya estamos a unos minutos de que inicie la práctica, hoy dirigida por Raúl Alpizar, director de Fuerzas Básicas.
Adri, qué gusto saludarte. Oye, Adri, ¿quiénes toman la decisión de quién es el relevo de Pumas? ¿Qué personas son las que se juntan y deciden quién es el nuevo entrenador?
Reunidos está Luis Raúl González Pérez, quien es el presidente de esta institución. También la imagen de Miguel Mejía Barón, que ha sido un directivo importante en este club de Universidad Nacional, acompañado por los directivos enfocados en la parte deportiva, que es Eduardo Saracho y Miguel Robles. Eduardo Saracho, el que recientemente se incorporó, estamos hablando de poco más de un año que lleva en esta institución, se incorporó precisamente para arropar o acompañar el trabajo que ha hecho en los últimos años Miguel Mejía Barón. Entonces son esos cuatro miembros de la directiva que les menciono que tendrán que tomar esta decisión en las próximas horas.
Adriana, con respecto al Pizar, ¿en qué acabó aquella investigación de que fue objeto el técnico interino de Pumas?
Beto, es evidente que hubo una acusación, incluso en su momento el club de Universidad Nacional separó momentáneamente del cargo al Pizar para que se llevaran a cabo las investigaciones pertinentes, pero al no tener ninguna prueba, por así decirlo, que lo pusiera como culpable, tomaron la decisión de reintegrarlo a sus actividades y él sigue siendo el director de Fuerzas Básicas. No se comprobó nada, entonces sigue tomando las funciones de su cargo.
Correcto, Adriana. Muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Abrazo para todos.
Buenas tardes. Es una situación que se ha presentado en varios clubes, Ciro, donde los papás denuncian que el entrenador o el director de Fuerzas Básicas o el buscador de talento pide dinero para que jueguen ciertos chavos. Ahora, no está confirmado en el caso de Alpizar, pero lo que quiero decir es que en varios clubes han existido este tipo de denuncias.
Y debe ser muy difícil de comprobar, ¿no? Y en este caso, las cosas han quedado como lo comentó Adriana. De haberle encontrado algo, quiero pensar, ni siquiera en la institución estaría, ¿no? Pero bueno, es finalmente un puesto, es un interinato, como tal hay que entenderlo, y lo de Lema era insostenible. La derrota, la forma en la que pierde ante uno de los peores equipos de la temporada, ante Tijuana anoche, pues fue vergonzosa. O sea, Pumas lo perdía 2-0 al minuto 13. Lo perdía 4-0 al minuto 47. Yo sé que había bajas, etcétera, pero no puedes entrar tan mal concentrado.
Dando tantas concesiones.
Tantas
libertades. Sí,
tal cual. O sea, el inicio fue pésimo, sí, de Universidad, ¿no? Si esto termina 4-2 es porque Tijuana de plano bajó la marcha en la segunda mitad. Tercera derrota consecutiva para Pumas. También creo que la plantilla está lejos de ser de las mejores de la temporada. Yo hace un momento establecía que no me parece estar entre las 8 mejores de la liga. Me encuentro con facilidad 8 en el torneo actual, que están por encima de la de los Pumas de la Universidad. Inclusive considerando los lesionados, los centrales que no están, Rubalcaba y el Memote. Total que pues se veía venir, y la forma, insisto, en la que ayer pierde ante Tijuana es lo que detona la salida.
Yo veo, Héctor, que no hay plantel, que no hay argumentos, que no hay fútbol y que no hay rumbo. Que eso es lo peor, no se ve cómo pueda en las próximas jornadas, creo yo, recuperarse drásticamente el equipo universitario.
Fíjate que por eso qué bueno que tenemos de insider ahí Adriana, porque ella conoce, digamos, que los entretelones de muchas decisiones que se toman, y uno creyendo que la conformación del plantel había sido totalmente de Lema, pues él es totalmente responsable de los resultados. Pero si la directiva intervino, en el caso de los dos porteros, para sacar a Julio González, que no entiendo por qué lo echaron, Julio es un gran profesional, pudo tener un mal arranque en un vestidor que la gente está caliente, le acababa de hacer Monterrey 5 goles ese día, y un comentario que hizo Gil Alcalá detonó que se confrontaran los dos, pero no pasó de ahí, Beto. O sea, no llegó a... El río no llegó, como dicen, la sangre no llegó al río. O sea, no hubo necesidad de más. Claro, intervinieron, los separaron y tal, pero después es un despido fulminante de los dos. Es pocas veces yo lo había visto en el fútbol, la verdad, pocas veces. Y te desprendes de dos porteros experimentados y traes a dos porteros novatos. Uno para debutar en México, como es el caso de Alex Padilla, que ya había tenido algunos partidos en Europa, en España particularmente, y el otro chico mexicano que debutó totalmente en el fútbol profesional. Entonces, pues siempre corres riesgos. Ahora llevas 15 goles en contra, 15. Claro. No atribuibles a los porteros todos, pero sí con algunos errores de Padilla y de Lara que han costado goles, también es cierto, ¿eh? Entonces, la defensa mal, la planeación del equipo mal, la configuración del plantel mal. Lo del Chino Huerta, obviamente, no dejó más dinero porque hubo muchos años que no, años, no digo meses, años en que no se atendió a tiempo la necesidad de renovar el contrato, de ampliar el contrato.
Sí.
Si te faltan 3 años, puedo ahorita negociar con ventaja. Oye, pues terminas dentro de 3 años, pero de una vez quiero, tienes 21 años, tienes 20 años, quiero probar contigo y te lo voy a extender 2 más. El futbolista lo toma, pero si le dices un año antes, no, pues yo mejor quedo libre en un año, ¿verdad? ¿Para qué agarro este contrato?
Claro.
Por ejemplo, 2 equipos de México ofrecían más de 10 millones de dólares por él. A Pumas no le entró más que millón y medio de dólares. Y porque el Chino hizo la gentileza de decir, ok, vamos a compartir
libre
un poco del negocio, porque yo ya quedo libre en unos meses, ¿no? Entonces vamos a compartir un poco el negocio, pero no me vendan ni a Tigres, ni a Monterrey, ni a nadie, ni a Cruz Azul. Véndanme a Europa. Pero en Europa no hay quien pague más que eso. Pues eso se van a quedar ustedes con una parte.
Exacto.
Pero ya lo vendieron a Europa. Claro. Él ya no quería postergar su ida a Europa. No quería por ningún motivo seguir aquí en México.
Se le está yendo el tren, digo. Y también es muy válido eso. Ahora, tú como equipo también tienes que saber qué jugadores tienen ese potencial y en qué momento puede ocurrir, ¿no? Entonces, creo también si es responsabilidad de Universidad. Se le pudo ir peor, como dices, ¿no?
El director deportivo ya es responsable.
Claro. Se pudo haber ido libre, ¿no? Entonces, sí creo que es una plantilla mal conformada, que tiene poca profundidad. No es mejor que la temporada pasada. Y vaya, cuando uno ve los resultados de la actual temporada, pues cuesta trabajo encontrar un juego en el que Universidad haya sido claramente superior o se pueda poner como un modelo de lo que esperas, ¿no? Entonces, vaya, las concesiones que te da el torneo te permite, pues todavía liberar el corte y que se maquille un poco lo mal que han ido las cosas, pero cambiar de entrenador a estas alturas no deja de ser un fracaso.
Ahora, para Gustavo Lema también, Beto y Ciro, para Gustavo Lema es su primera experiencia como entrenador titular de un equipo.
Sí.
Siempre había sido el asistente de Mohamed Eterno, ¿no? Entonces ahora que se le presenta la oportunidad, la disfrutó un año y tres meses, un año y dos meses. Es todo lo que destruye. Probablemente le surja un proyecto a él solo o probablemente tenga la necesidad de volver a dirigir junto con Mohamed algún otro equipo.
Sí, esta podría ser una opción. Y aquí termina la historia. Yo creo que es un entrenador que difícilmente volvería al fútbol mexicano y no sé qué tan conveniente, qué tan atractivo pueda ser para Lozano o para Juárez llegar en este momento, a menos que el acuerdo sea por lo que resta del torneo y lo que sigue, ¿no? Porque de otra manera yo no creo que Pumas disponga de un plantel lo suficientemente largo como para que entrenadores como Lozano o principalmente Juárez lleguen al equipo de la universidad.
Sí, son ex universitarios que empiezan a tener su cartel, o sea, vaya, inclusive tienen más horas de vuelo como entrenadores principales que el propio Lema, imagínate. Es que de verdad solamente pasan estas cosas en el fútbol mexicano, ¿no? Que alguien con tan poca experiencia tome a un equipo de la importancia de los Pumas de la universidad, para lo que yo pienso deberías de tener, haber picado más piedra, ¿no? Y no nada más haber estado como parte de... Pero yo vuelvo a lo mismo, la plantilla está mal conformada y algunos de los que eran los pilares no han tenido el mejor arranque de torneo. Me refiero concretamente a los Magallán y Natán, que no están en su mejor nivel. Funes Mori, ahora que hace falta, tampoco está para iniciar los partidos. Todo esto ocurre como parte de este fracaso.
Claro, y tuvo que hacer muchos movimientos ahí con Caicedo, con Duarte, con Benevendo para tratar de ajustar la defensa universitaria y tratar de darle pelea al conjunto del América, cosa que no pudo hacer porque la expulsión ciertamente fue incorrecta, fue injusta, pero aún con ese detalle no le daba pelea de ninguna manera Pumas al conjunto del América, como tampoco le dio pelea anoche Pumas al equipo de Tijuana. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde. Huerta, Procuna y Murrieta.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde. Derrotas de los equipos norteños en esta semana en el fútbol mexicano. Ya reaparecerá el fin de semana Sergio Ramos en la defensa del equipo de Rayados de Monterrey. Óscar Gallardo está ahí en la Sultana. Óscar, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo mío de ESPN Radio Fórmula. Bueno, después de la derrota en Mazatlán, el equipo del Monterrey regresó a Nuevo León durante las primeras horas este día miércoles y ya pensando, Beto, en el siguiente compromiso, a pesar de que Martín de Michelis le dio un día de descanso a sus futbolistas, algunos elementos como el mismo Sergio Ramos, Víctor el Toro Guzmán, que me comentan ya está cerca para regresar a tener actividad después de su lesión. Oliver Torres también, por el tema de la dosificación de cargas, hoy tuvieron una práctica diferenciada en el barrial y todo indica, como mencionas, Beto, que Sergio Ramos estaría de inicio junto a Estefan Medina en la central del Monterrey. Sin embargo, habrá que esperar para los siguientes interescuadras de Martín de Michelis y también mencionar que el Micho no ha realizado trabajo de once en las últimas prácticas, pero si guardó a Ramos es porque iniciaría el próximo domingo frente al Santos Laguna.
¿Cómo se toma en Monterrey la inconsistencia del equipo de Rayados?
Bueno, la verdad es que hoy el aficionado del Monterrey, con la llegada de Sergio Ramos, digamos que disfrutó por algunos días, también regresó Rayados al triunfo de local frente al Club Atlético de San Luis, pero saben que su equipo hoy presenta elementos de calidad, Sergio Ramos, Sergio Canales, ahora que regresa Lucas Ocampo también después de una lesión, la mayoría de los aficionados, Beto, compañeros están inconformes y la verdad le exigen a sus elementos, a sus directivos, que estén ya en los puestos peleando por un boleto directo para la liguilla. Hoy el aficionado del Monterrey está contento con la llegada de Sergio Ramos, pero te puedo garantizar que no están contentos con la posición en la tabla y con los puntos que tienen los albiazules hasta este momento. Por lo cual vendrá el partido el próximo domingo, el regreso de Fernando Ortiz, y ya quizá un empate, una derrota frente al Santos de la Laguna sería algo catastrófico, pero tendrá el regreso Martín de Michelis de Sergio Ramos, por supuesto.
Oye, Oscar, qué gusto saludarte. 12 puntos de 27 para un plantel como el Monterrey, seguramente es muy muy baja cuota de lo que la directiva hubiera presupuestado en el peor de los escenarios, digamos. ¿No anduvo también el rumor muy fuerte ahí en Monterrey de la llegada de Xavi Hernández, el ex técnico del Barcelona, que estuvo de visita en Monterrey, que aparece en fotos y en videos en la casa de Héctor Moreno? ¿No se llegó a planear ya un cambio de técnico y que Xavi Hernández pudiera ser en algún momento un candidato?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto me da saludarte. Efectivamente, la realidad es que hoy el proyecto de Martín de Michelis, te puedo decir que está sólido, por lo menos para este próximo domingo ante el Santos de la Laguna. También tenemos el conocimiento que el Tato Noriega, el presidente deportivo en Monterrey, respalda sin ningún problema a Martín de Michelis y a su cuerpo técnico. Entendemos con el tema de Xavi Hernández, que ha estado recientemente en la Sultana del Norte, es un tema de los propietarios del Club de Fútbol Monterrey, que ellos han tenido una relación no solo por el tema de Héctor Moreno. Hay que recordar que Xavi Hernández es padrino de el hijo de Héctor Moreno, padrino. Entonces viene esta relación, Héctor Moreno lo ha invitado a su hogar en San Pedro Garza García, y la intención de los propietarios es, en un futuro, ¿por qué no tener a una figura de esta altura como Xavi Hernández en la dirección técnica del Monterrey? Platicaron en aquel Mundial de Clubes cuando Xavi dirigía a un equipo árabe. Ese me parece que fue el primer contacto ya en un partido oficial, pero todo quedó a futuro, Héctor. En este momento no existe realmente una planeación para que el proyecto de Xavi se dé pronto, porque hoy se respalda a Martín de Michelis. Y en caso de que el Micho pueda en algún momento también abandonar el barco, bueno, pues ya vendrían algunas otras opciones que están en carpeta, pero que me parecen de técnicos que han tenido experiencia en el fútbol mexicano, hasta ya encontrar un proyecto más sólido con un elemento como Xavi Hernández.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo para todos.
Pues penosa derrota para Monterrey, porque no se compara el plantel de uno y otro. Y además, cuando uno pone en la balanza las ausencias que tiene el equipo de Vucetich, pues no hay comparación. Mientras Vucetich, Pizarro, Hugo González, que es una tajada fantástica al minuto 88, como que jugaron con un extra, yo sé, Vucetich desde el planteamiento, un planteamiento con muchos jugadores defensivos, con tres de ataque, y con eso neutralizaron, yo te diría que hasta sin mayores problemas a Monterrey. Hicieron el juego que tiene muy hecho Vucetich, y yo noté hasta cierto desgano de parte de Monterrey. Todo lo contrario en estos elementos de los que te hablo de Mazatlán. Entonces, pues es una derrota penosa para el equipo de Monterrey, porque en cuota de talento no se compara, ¿no? Se entiende la ausencia, yo honestamente sí lo entiendo, de Sergio Ramos, pero si vas a necesitar de que esté de vuelta para que se ordenen las cosas, yo pregunto, ¿dónde está la mano del técnico, no? Porque tal parece que este equipo, de todo lo que depende, es de brotes individuales, de Canales, de Ocampos, que está de vuelta, pero yo vuelvo a lo mismo, ¿dónde está la mano del técnico? Porque no llegó ayer.
Sí, no se está notando, no se está notando, ya lleva un rato en México, sí, Héctor, sí. Y no acaba de convencer el trabajo de Michelis con un plantel magnífico, un plantel sobrado, con una inversión multimillonaria.
Hay técnicos que se nota luego la mano. Anselmi, cuando llegó a Cruz Azul, tú lo veías de inmediato, la idea estaba plasmada.
Sí, de acuerdo.
De inmediato, ¿no?
Sí, Larcamón.
Larcamón, ahora que llegó a Necaxa, la idea está plasmada desde que llegó. Sí, este Barini del Juárez.
Oye, ¿tú ves el plantel que tiene Larcamón con Necaxa,
¿no,
y la profundidad, y lo comparas con el de Monterrey?
No, nada que ver.
¿Quién llegó antes a dirigir?
Nada que ver. Sí,
nada, claro. Que ver. Nada que ver. Pues,
y en Necaxa, ahí está la ejemplo, cantidad, ¿no?, de puntos que lleva ahorita, la posición donde se encuentra, 18 puntos, o sea, 6 puntos más que Monterrey, no corresponde a la capacidad de cada plantel, la verdad. Pero a De Michelis le ha costado implantar la idea, no de este torneo, desde el pasado, desde que llegó de emergente en la fecha 5 a sustituir a Fernando El Tano Ortiz. Desde entonces no ha podido plasmar una idea, Beto. Y sí, llegó hasta la final y no ha plasmado la idea. Esos altibajos del Monterrey no dejan de notarse semana tras semana. Una brillante, una opaca, sí, una discreta,
Y así.
De repente hasta como un desgano de decir, bueno, ya cuando, ahí cuando empiece la liguilla me avisan.
Eso lo, ¿no?, puede hacer, eso lo puede hacer el Jardín, se puede darse lujo.
Pues sí, imagínate, sí, pero ni siquiera él, ¿no? Sí. Pero luego da esa impresión, ¿no? De parte de Monterrey. Yo entiendo lo que ayer les decía en estos micrófonos. Entendería esta dosificación en el caso de Sergio Ramos. Es un tipo que lleva 9 meses sin jugar, que tiene 39 años de edad, va regresando, lo pones a jugar 80 minutos un sábado y quieres que juegue otra vez de visitante un miércoles, un martes fue en este caso. El principal problema de Sergio Ramos en esta parte final de su carrera han sido las lesiones. Yo entiendo esa parte, ¿no? La dosificación, sí, y una hasta puesta a punto hacia la liguilla para tener a Sergio Ramos como tiro para esos partidos. Pero del resto de la plantilla, o sea, ¿de qué se trata? Ahí me avisan cuando empiece la liguilla, me despiertan cuando sea ese caso. No puede ser así.
Totalmente de acuerdo.
Son tres victorias nada más de Monterrey, sí, en este torneo.
Tres victorias en el torneo. Vamos a hablar del otro equipo de Monterrey, el equipo de los Tigres, que perdieron en casa frente al conjunto de Juárez. Y esta es la voz de Paunovic, el técnico del equipo felino.
Sí, obviamente es una noche amarga. Creo que el rival tiene mucho mérito de habernos ganado por primera vez, un equipo que ha venido aquí desde que nosotros estamos aquí. Por lo tanto, cortar esa racha muy positiva que tuvimos durante 8 meses y me parece que 13 partidos en casa sin perder, duele mucho cortarla. Y más porque creo que por encima de todo y sin quitarle ningún mérito al rival, hubo otros partidos que podíamos haber perdido. Hoy no, creo que el equipo, a pesar de que no estuvimos un poco espesos con todas las bajas también que tuvimos, el equipo también ha generado un ataque y hemos tenido alguna oportunidad clara, más que clara, también para abrir el marcador antes de que ellos, con el gol que marcaron, pues obviamente eso les dio mucho estímulo y mucha motivación y se hicieron mucho más fuertes. Así que con todo ese resumen, digamos, de lo que podíamos haber encaminado este partido desde el inicio, que al final acabas perdiendo, todavía más, duele mucho más.
Esta voz de Paunovic, hay una participación, digamos, Héctor, del portero.
Sí, Nahuel.
Nahuel Guzmán, en el gol que mete Juárez.
Hizo otra regadota, así.
Sí, una salida.
Esa Nahuelada de esas.
Alocada, sí,
de
totalmente.
Manejó muy mal la pelota, la adelantó, se la robaron y Guillerme no pudo hacer el gol. Y después Guillerme enfrenta otra situación de gol y ahí sí lo concreta, ¿no? Llega Nahuel a la pelota, Beto, pero no tiene la fuerza suficiente como para, sí, desviarla.
Se le vence las dos manos.
Lo vence.
Los dos brazos, sí.
Se las dobla las manos, sí, realmente. Sí. Entonces, eso en Nahuel es inaceptable, porque Nahuel es un portero de tanta experiencia que uno no acepta ese tipo de errores en un jugador tan experimentado, ¿no? Pero bueno, es un error más a la cuenta. Sí, dice Paunovic, la primera vez que perdemos en casa, sí. 8 meses tenían sin perder. Para mí son 14 partidos, me parece, contando el de San Luis de la Liguilla, que terminaron 0-0.
Sí.
Entre empates y victorias, le había ido muy bien a Tigres como local. Muy bien.
Así es. Sí.
Y ahora imagínate, no tienes a Ibáñez, que como sea tampoco. Sí, tampoco termina de aprovechar de la oportunidad. Convencer. Imagínate, ahora que no está Guiñac, pues él está peleado con el gol Ibáñez, ahora con este problema del que habla Héctor. Y entonces, ausentes de una figura para la posición de centro delantero. Entonces, pues, ¿cómo es posible que un equipo que tiene tantos recursos, también de ataque, con gente como Córdoba, como Lainez, como el propio Marcelo Flores, como el mismo Bruneta, que no termina por ser el de antes, fracase de esta forma, ¿no? O se hunde en un partido semejante ante otro conjunto que lo supera en cuota de talento? No me atrevo a descartar a Tigres como un candidato a avanzar, sí, en la fase final, aunque sigue estando 1 o 2 puntos por debajo de lo que se necesita para ser competitivo en una fase final.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso. El Atlético de San Luis recibe al Guadalajara el día de hoy a las 9. Y vamos contigo, Karen Peña, allá en San Luis Potosí. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Qué gusto saludarte. Abrazo fuerte a todos en el estudio de Enfocados. Sin duda, el duelo que viviremos hoy a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus será espectacular. Localidades agotadas tendrá el Alfonso Lastras Ramírez para la visita de Chivas en este Clausura 2025, torneo en el que los tapatíos no han podido sumar en calidad de visitante. Algo similar a lo que pasa con Atlético de San Luis, pero en calidad de local. En esta cancha, los potosinos no han podido sumar ni una sola unidad, y esto a pesar de las localidades agotadas sorprendió a la directiva potosina debido al mal paso que atraviesa el conjunto rojiblanco. Sin duda, el ambiente por recibir a Chivas ayer se vio reflejado en la llegada del equipo tapatío a su hotel de concentración. Compañeros, es todo por mi parte, regreso con ustedes al estudio.
Gracias, Karen, mucho gusto en saludarte. Yo creo que es un partido asequible para el Guadalajara, Ciro, para aprovechar el mal momento del San Luis y el repunte no tan notable, pero o tan notorio, pero que sí se ha venido presentando con el Guadalajara en las últimas semanas.
Sí, San Luis ha pasado por momentos muy complicados durante esta campaña. Al menos en un par de ocasiones habrá merecido un resultado mejor del que tuvo. Pero bueno, por ejemplo, contra Monterrey sí no tuvo mucho que hacer, pero por ejemplo contra León, muy frustrante la forma en la que termina perdiendo jugando en casa en la fecha 7. Primer gol lo recibe al minuto 1 de Steven Mendoza y el gol de la diferencia sí lo anota Paul Bellón al minuto 87, o sea, en el arranque y en el cierre. Entonces, San Luis, que hizo del estadio Alfonso Lastras la temporada pasada un territorio inexpugnable, pues ahora está muy lejano de eso. Creo que algo que le ha costado mucho trabajo cubrir es la ausencia de Ricardo Chávez. Ese jugador era uno de los más importantes, un pulmón por su banda. Se terminó yendo a Rayados de Monterrey. En su búsqueda por encontrar a alguien en ese puesto, pues al entrenador le ha costado mucho trabajo. Y bueno, eso al inicio de la temporada, y después el equipo desdibujado en otros pasajes ante equipos que lo superaron en cuota de talento, como los dos anteriores, como Rayados y como el ya mencionado León.
Con delanteros, Héctor, como Wilke, como La Hormiga, como Chicharito Hernández y como Pulido para...
Tu muchacho juega, va a jugar tu muchacho.
Lo que resta del torneo, sí.
Hernández. Sí, Chivas puede tener la oportunidad de ganar, Beto, pero también San Luis, si no gana estos, tiene 8 derrotas en lo que va del torneo. Solamente le ganó a Puebla de visita. Pero San Luis, si no aprovecha esta condición de que el Guadalajara no es un buen visitante y le gana como local ya para empezar a cortar esta mala racha de 4 derrotas consecutivas en casa, 8 en el torneo. Perdió, aparte de Rica Chávez, que decía bien Ciro, también perdió a Javier Güemes, que quieras que no, sí, te daba mucho trabajo en mitad de campo y mucho ayudaba oficio, a que Rodrigo Dourado de repente jugara como tercer central, y eso le ayudaba tácticamente al entrenador, ¿no? Ya no está Güemes, ya no está tampoco el caso que hablamos de, y luego se retira en pleno torneo. Pichini, que dice el italiano, no doy el nivel aquí en México, entonces ya me voy.
Sí.
En pleno torneo, ya cuando no tenés registro, se queda con 8 no nacidos en México y se va este cuate y dice, ahí nos vemos,
sí,
vuelvo al rato por mis cosas. Y deja al equipo con una baja en la zona central muy importante, ¿no? Porque en el juego aéreo, cada que jugó Pichini en el juego aéreo, te daba muchas garantías, ¿no? Era un buen defensor en el juego aéreo. El Cata Domínguez ha sido inestable otra vez, y Eduardo Águila ha crecido mucho al grado de estar en la lista de 60 de Javier Aguirre y haber ido a la gira esta que tuvo por Sudamérica. Entonces, pues ha padecido mucho en la zona central. El arquero ha sido bombardeado, lleva 15 goles en contra, también, no, 19 goles en contra, me parece ya. San Luis es de los más goleados de la liga, 19 en contra. Entonces, ese es el gran problema en la zona defensiva del equipo, y que adelante Frank Boli, que también de alguna manera ayudaba, ya no está tampoco, ¿no?
Exacto.
Bonatini tienes altibajos también. Le ha sufrido.
Sí, vaya, adelante conservas a Dourado, a Bonatini, a Salz Lamoche. Sí, lo mencionábamos, perdón. sí, precisamente Ricardo Chávez. Y bueno, ahí precisamente lo que te decía es que el entrenador le buscó con diferentes alternativas y ninguna le funcionó. Pero bueno, en fin, veremos a Chivas. Yo creo que Chivas, como ayer te decía, en su partido más reciente contra Pachuca, encontró en buena medida a su entrenador García Junyet lo que se acerca al once ideal, pero no puedes jugar con esos mismos once de inicio cada partido de la temporada, y menos cuando es juego de mitad de semana. Yo estoy con la curiosidad de ver qué movimientos le va a hacer, porque tampoco es que tenga mucho para dónde hacerse. O sea, no lo veo, vamos a ver, sentando a alguien como Camberos, no lo veo sentando a alguien como Alan Pulido o al Piojo Alvarado, porque pues lo que tienes para cubrirlos se alejan de esos tres jugadores, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Es interesante el juego que va por ESPN, 9 de la noche.
Correcto, hoy. A las 9 con Jorge Pietrasanta y Roberto Gómez Junco. Y otros dos partidos también, Pachuca-Puebla y Toluca-Querétaro. El Toluca, Héctor, que va a jugar contra el América el próximo fin de semana.
Sí. Toluca que ahí vaya, va tratando de enderezar, Beto. Qué caso tan curioso el de Toluca y de Pumas, ¿no? Gustavo Lema y Antonio Mohamed, que dijeron, bueno, vamos a integrar el cuerpo técnico, yo voy a meter a mi hijo y tú también mete a tu hijo, ¿no? Entonces aparece el hijo de Mohamed, que se llama Zahir Mohamed González, 25 años, su auxiliar. Y aparece el hijo de Gustavo Lema, que se llama Matías Lema, 25 años, y aparece como auxiliar del preparador físico
sí.
en la banca. Pues a todo dar, ¿no? Entonces, no, eso pues, de que también...
Pero no lo puede, eso allá la directiva que lo permite,
tiene que,
¿no?
Tiene que ser la directiva la que diga, oye, espérame, Pues la familia puede estar en su casa, ¿no? O
sea, la política, tú puedes establecer una política institucional.
Sí.
Y lo pones por escrito y es una política, eso no se permite, punto, se acabó.
Pero ya no digo que imponen, no sean a lo mejor chicos capaces, no lo sabemos, pero eran pretendientes ser futbolistas los dos, no fueron futbolistas, ahora son parte de los cuerpos técnicos. Y el caso de Gustavo Lema se queda con un partido de castigo porque tenía dos, nomás cumplió uno.
Claro.
Y el hijo Matías también tenía dos castigos.
También se puso castigos. Furioso el sábado, bueno, contra el América.
También le dijo de todo al árbitro.
El hijo, sí.
Y entonces fueron castigados dos partidos los dos y ambos deben un partido para cuando vuelvan al siguiente cuerpo técnico, nos acordemos que deben uno.
Exacto. Yo no creo que Lema regrese al fútbol mexicano porque tampoco ha sido una brillante trayectoria. No.
Bueno, todo puede pasar.
Lema, todo puede pasar porque el propio Anselmi puede volver, el propio Gago puede volver el día de mañana. Oye, para como somos aquí en México de permisivos,
fácil,
seguramente podrían volver.
Fácil.
Sí, así que bueno, dos partidos para complementar la jornada del día de hoy en el campeonato mexicano, el Pachuca frente al equipo de Puebla, Toluca frente al Querétaro, un Querétaro que tampoco las ha visto todas consigo, le ha costado trabajo a Benjamín Mora poder levantar al equipo queretano y sacar puntos, arañar puntos, aunque tienen el salvoconducto y tienen la tabla de salvación de que no hay descenso en el fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, que habló con Katia Castorena allá en Estados Unidos.
Vamos el camino correcto, vamos un poquito detrás de lo que me gustaría, no a la velocidad que me gustaría, pero vamos bien. Ha cambiado mucho. Yo en 2010 dejé la selección por última vez, son ya 15 años casi. Ya, es otro mundo, ¿eh? El CAR, donde entrenábamos, éramos 10, hoy somos 500. La federación ha crecido, los equipos han crecido, tenemos mucha gente en el exterior, el cuerpo técnico ha crecido, han cambiado las cosas y aún así, una vez más, llegamos con poco tiempo, por tercera vez con poco tiempo y estamos contrarreloj, digamos, ¿no? Y encima que es en casa. Pero bueno, vamos por el camino correcto, creo yo.
Siendo esa Nations League una de las competiciones oficiales que restan ya de cara al Mundial, en un estadio que próximamente también ya va a ser mundialista, ¿qué va a ayudar en este proceso?
Mucho, muchísimo, porque tenemos que aprovechar la inercia, la afición en casa, digamos, nuestra segunda casa. Tenemos que el antecedente de México no ha ganado este título, es un buen aliciente para intentar pelear. Canadá es un equipo muy complejo, corren mucho, pelean mucho, no va a ser fácil, lo tuvimos hace poco de rivales, no va a ser fácil. Hice una gran Copa América, Jesse le ha cambiado la cara un poco a esto. Entonces, no va a ser fácil y para mí, para sacar conclusiones de cara al futuro, sacar jugadores importantes sometidos a presión y que aprueben la... pues esta presión, digamos, esta prueba, valga la redundancia, me va a venir muy bien. Son partidos de preparación, no hay que olvidarlo, pero es una competencia oficial y ojalá seamos capaces de estar a la altura de las circunstancias.
Viendo la lista preliminar, el talento en la delantera es un buen problema.
Claro, ¿ese? Es un buen problema, claro que es un buen problema. Tenemos a los dos Jiménez, están haciendo bien sus equipos, Henry que lo está haciendo bien aquí, Quiñón está jugando un altísimo nivel haciendo goles, es decir, el Memote ha cumplido cuando ha sido llamado. Yo creo que en ese sentido tenemos un bendito problema, ¿no? Ojalá lo tuviéramos en todas las posiciones, claro.
Hablaste ya con Chucky, vas a irlo a visitar a San Diego.
Sí, claro.
¿Cómo ha sido esa conversación con él?
Normal, de dos personas de fútbol. Yo hablé con él, estaba con su familia, le dije que no iba a mirar hacia atrás, que de aquí hacia adelante, que me interesaba como futbolista que recupere su nivel, un jugador que ha sido campeón en Italia, no es fácil, que ha sido campeón en Holanda, no es fácil, que no ha sido, su carrera no ha sido fácil para él, sus lesiones, el mundial, en fin, problemas y grandes alegrías que nos ha dado el Chucky, ¿no? Con Alemania, ni más ni menos. Por lo tanto, creo yo que es un jugador, a mi juicio, rescatable si se me permite la expresión, que es un jugador que es mexicano como yo y que quiere lo mejor para México como yo, y voy a intentar que quiera venir a la selección y no le voy a regalar nada, ni a él ni a nadie. Si él no está o no funciona, pues ni hablar.
Es la voz de Javier Aguirre, que ha hecho una prelista numerosísima con un titipuchal de nombres para la selección mexicana. Y
¿no estás, tú en la lista?
Ya casi que sí, ahí como no volante, sé, por derecha, sí.
A lo mejor.
Oye, pero ¿qué jugadores, Héctor, en esta lista de 60? Uh-huh. No aparecen ni en la lista de 60.
No, hay un montón de nombres, Beto, que uno se asombra, dice, estos jugadores, si no están entre los
Acevedo
60...
Acevedo no está, por ejemplo.
Claro, Acevedo. Y si no están entre los 60, dices, bueno, pues entonces ellos ya están borrados por Javier Aguirre. Uno entendería que si no estás ni siquiera en esta lista,
sí, hombre,
ya no te van a considerar para el futuro. Uriel Antuna no tiene,
por ejemplo,
ningún motivo para decir por qué no me llaman. No ha jugado.
Sí, sí, sí.
Ha estado muy mal.
Sí, en la banca de
Cerró
Tigres.
Muy mal en Cruz Azul. Ha estado muy mal en Tigres. Creo que dicen ellos es de las peores contrataciones de la historia de Tigres ahorita.
Ah, caray.
Así lo han considerado.
Y barata no habrá sido.
Le ha ido muy mal allá. Rica Chávez, Beto.
Ricardo Chávez.
Está Ricardo Chávez.
Lateral de Monterrey.
El Canelo Angulo, que trae un gran torneo. El Canelo Angulo con Toluca ha jugado muy bien este torneo. El anterior también, muy bien con Paiva. Alan Cervantes, de América.
Cervantes, que juega la contención ahí con Fidalgo.
Alan Cervantes no está considerado.
Sí, claro, Cervantes.
Eric Gutiérrez, Galaviz de Chivas.
Eric Gutiérrez.
Vino de Europa, estuvo con Chivas. Ha jugado normalmente titular con Chivas. El Nene Beltrán, borrado.
Beltrán.
No juega ni con Chivas.
Ya suplente ahora.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Otro, ¿qué otro? Omar Campos, de Cruz Azul, no está. Carlos Acevedo, de Santos. Y digamos Isaías Violante de Toluca, que
Violante de Toluca, sí,
tuvo un gran torneo el pasado, este ya no ha jugado tanto.
El Guamerucito juega bien también, aunque no está nominado tampoco.
Jugaba más con Paiva, Violante.
Mucho más con
Paiva. De hecho, llegó a ser titular con Paiva.
Sí.
Ahora es un revulsivo. Y yo tenía curiosidad por ver qué tantos de los jugadores que estuvieron en la gira por Sudamérica, por Brasil y por Argentina, ¿qué tantos de ellos estaban incluidos en esta lista? Y si te encuentras algunos de ellos, como Ramírez de León, como Gilberto Mora de Tijuana, que es el más joven de todos estos 60 considerados, Efraín Álvarez, que tiene detalles muy, muy interesantes, futbolista de Tijuana, Raimundo Fulgencio.
Ayer es un gol de vivo, ¿eh? Ayer es un gol de vivo.
Claro, toma por el perfil derecho, cambia y le pega con la zurda, con una confianza excelente.
No mandó centro.
Exacto, esperaban el centro y él le pega directamente. No hay desvío, ¿eh?
No, no.
No hay desvío y toma mal parado al guardameta Alex Padilla. Raimundo Fulgencio es otro que estuvo en esta gira y que es parte, junto con Rubalcaba, de la relación de 60 jugadores, entre algunos otros nombres, ¿no?
Uno Eduardo pensaría... Águila, que decíamos hace rato, el central.
Uh-huh.
También el Memote. También,
Con todo y que el torneo de San Luis ha sido tan malo, ajá, como ya lo comentamos anteriormente, ¿no?
El arquero también. A pesar de lo mal, el arquero, sí, está entre los 60.
Es que no hay mucho más, ¿no?
No.
No hay mucho más. Hernández, ¿no mencionabas a Javier Hernández dentro de los que no están?
No, no, yo ya lo considero como casi retirado, ¿no?
Pues sí.
Si no, bueno, se no considera sé, él, qué bueno, no pero sé, pues ya por lo que veamos jugar ahorita, pues ya tenemos que considerarlo como Héctor Moreno, ¿no? Ya muy cerca del retiro los dos.
Héctor Moreno en la banca de Monterrey.
Andrés Guardado, pues ya muy cerca del retiro.
Guardado.
Ya se había retirado.
Ya se había retirado,
ya se había retirado y volvió. Digo, yo creo que todavía por el gusto de jugar, porque el proyecto les entusiasma, el caso de Guardado con León, que lo invitan, lo apapachan, o sea, lo quieren ahí en León. Pues está bien, juegan ahí, pero ya selección, ya no pensar en Héctor Herrera, que está en Toluca, y ya ni siquiera ya es titular en Toluca.
Herrera no es titular en
Toluca. Entonces,
sí, para nada.
Tuvieron una gran carrera en la selección nacional, Moreno, Herrera, Guardado, ya Chicharito, pues ya, sí, Beto, ya.
Sí, de acuerdo.
Ya hay que dar paso a las
Chuy
siguientes
Corona
generaciones.
¿Sigue en activo?
Pero sí, tiene 41 años también. Sí.
¿Corona?
Sí.
43 años. 44 acaba de cumplir.
44 años tiene.
44, ahorita les digo la fecha de nacimiento.
A ver. 44. Oye, por lo pronto el Real Madrid le gana, Ciro, a la Real Sociedad.
1-0.
1-0. Buen partido, muy movido. La Real Sociedad estuvo a punto de empatar por lo menos en dos ocasiones.
De hecho, empieza mejor la Real Sociedad, porque lo que plasma hoy en su plantel de arranque, y Manuel Alguacil, se parece más al once ideal de la Real Sociedad, con Taque Cubo, con Barrenechea, con Mikel Oyarzabal, con el venezolano Aramburu por la banda derecha. Total, que la Real Sociedad lo tomó como el juego más importante de la temporada. Y el Real Madrid le movió. No puso de inicio a Kylian Mbappé, no puso a Rodrigo, por mencionar solamente algunos. Le movió, mandó de inicio Carlo Ancelotti a Endrick como eje de ataque, y anota el gol de la diferencia. Es un golazo al minuto 19, un pase que le pone Jude Bellingham, que jugó como interior por el lado izquierdo. Bellingham le pone el pase, Endrick controla y define con la pierna zurda de tres dedos para batir al guardameta. Único gol del partido, y el Real Madrid tiene ventaja para resolver la vuelta en su estadio. Eso será, pues, más o menos dentro de un mes. Más de un mes para el juego de vuelta, así se juega la Copa del Rey.
El día 2 de abril.
Imagínate.
José de Jesús Corona, el día 26 de enero pasado, cumplió 44 años.
Casi 45.
44
tiene
y un mes tiene ahorita.
Sí, hombre. Él es en activo, es el jugador más veterano de la liga.
Él es el abuelo, ¿no? Es el abuelo de la liga. Guiñac, 39 con un mes. Nahuel Guzmán, 38 con 11 meses. Ya va a cumplir 39. Guardado, 38 con 4 meses. Pablo Barrera, 37 con 7 meses. Sergio Ramos, 38 con 10 meses.
Sergio Ramos, 39 tiene.
Y casi 39 ya habla. Cota con 37 más 6. Blanco, el portero de León, 37 con 5. Cata Domínguez, 37 con 2 meses. Héctor Moreno, 37 con 1. Chicharito, 36. Y próximo en junio cumple 37.
Va a cumplir 37.
Son los abuelos de la liga.
Exacto. Buenos datos, excelentes, como siempre. Y lo que ocurre es que no, Chuy ya está. Jugó de titular hace dos o tres jornadas.
Sí, 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 está alternando.
Pero sí, los muere.
Alternado a los
Carlos
tres
Osorio.
Porteros.
Ya sabes.
Sí, sí, sí,
ya sabes
Osorio, sí.
Bueno, llegó Miguel Orozco.
Toño Rodríguez.
Miguel Orozco. Ortega. Corona. Miguel Ortega, que estaba en Tigres como tercer portero o siempre suplente de Nahuel. Hoy es el tercer portero de Tijuana y está jugando los últimos tres partidos. Los ha jugado de titular.
En el mundo del tenis, Rodrigo Pacheco ganó su primer partido en el Abierto de Acapulco y va a jugar con Casper Ruud en octavos de final el día de hoy a las 9 de la noche por la pantalla de ESPN. También hay que destacar el resultado de Rune, que va a jugar, quiero decir, el partido de Rune, que va a jugar con Nakashima. Este partido es a las 7:10 de la noche el día de hoy, también allá en Acapulco. Tafou va a jugar a las 8:20 contra Fokina, mientras que Paul y Girón juegan a las 6. Zverev juega el sembrado número 1 a las 7:10 de la noche contra Tien. Partidos para hoy, pero sobre todo la atracción de ver a Pacheco, del que nos ha hablado muy bien Leo Lavalle en varios programas, frente a Casper Ruud. Este partido es allá en Acapulco, en octavos de final, a las 9 de la noche del día de hoy, miércoles. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Héctor, Ciro, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.